En este es un tiempo precioso y el Señor nos da cosas preciosas para compartir. Haciendo unas lecturas en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan capítulo 6, en versículo 45, Juan 6, 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. En el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, o de ese, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí habita y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Y ahora, en el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecho. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. En la primera carta a los Corintios 2, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, estos versículos que hemos estado leyendo nos hablan, el Señor Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Así que los esfuerzos para mejorarse, los intentos de imitar a Cristo, los programas, los métodos, los entrenamientos para tratar de discernir, exponer, explicar y, entre comillas, poner en práctica las enseñanzas de Jesús, todo eso surge del hombre natural, por muy dispuesto y dedicado que esté al estudio de la vida y las palabras de Jesús. El Señor mismo dice, la carne para nada aprovecha. La palabra, las palabras que el Señor nos ha hablado, son espíritu y son vida. Cuando la persona ha creído totalmente lo que el Señor ha hablado, esa palabra entra en su espíritu por el Espíritu Santo Y ese hablar del Señor se constituye en la vida de ese creyente. Ahí el coeficiente intelectual, el esfuerzo investigador, las más sofisticadas elaboraciones filosóficas o religiosas han quedado en la cruz y el creyente percibe la verdadera comunión en espíritu con su Dios, con su Padre. Ninguna descripción ni definición tiene terreno ni valor alguno en esa relación viva por y en la que Dios se da a conocer a un hijo o a una hija suyos. Ahí la unidad de que habló el Señor Jesús. En Juan 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos». Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. En el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, realmente dice para que sean consumados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. En el versículo 26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora sabemos lo que dice la palabra, lo que nos dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo esté juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, toda mi vida, mi persona, mi cuerpo, mi mente, mi dotación completa, sea la que sea, grande, pequeña, del estilo que sea, todo pertenece exclusivamente a Dios, como toda su creación. Yo he estado usurpando esa propiedad y atribuyéndola a mí. Esto es lo que hizo Satanás y esto es lo que hizo también Adán al seguir su oferta mentirosa. Cuando uno se da cuenta de ese robo y fraude, sencillamente restituye lo que ha usurpado a su verdadero dueño. Ahí empieza la justicia, la adecuación, el descanso, la restitución del derecho, la verdadera y única vida. El único modelo de la vida del hombre en justicia que honra a Dios es el Señor Jesús de Nazaret. Dios le ha enviado para que después de llevar en su muerte todo lo que somos en nuestra independencia y rebelión contra Dios y ser resucitado, viva en nosotros como nuestra vida y vivir. Esa es la obra que Dios está hoy haciendo en todos sus hijos e hijas que verdaderamente creen en Él, que creen en sus palabras y desean de todo corazón que Él cumpla su eterno propósito en ellos. Dios está obrando continuamente para el pleno y total cumplimiento de ese propósito suyo para con cada uno de nosotros. Ahora, ¿está en nosotros la voluntad, el deseo de que Él lo obre? Si estamos verdaderamente atentos a sus palabras, Él sí quiere hacerlo y nos ha garantizado su respuesta, si ese deseo está verdaderamente y sin titubeos en nosotros. Bien, cosas que dice el Señor, en Mateo 21:21, nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, los recibiréis. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora quiero compartir algo más de Murray, que encaja en todo esto, ¿verdad? Pero algo que él recibió también con tanta luz del Señor en su propia vida, en su propia experiencia, como el Señor está hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Así que en Juan 5:19, esta es una cita que ya la incluye Murray en todo este, toda esta comunicación. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, o desde sí mismo, más literal, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora hay también ese riesgo que hemos visto en tantas personas que se llaman creyentes, que cuando el Señor dice que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis este monte, quítate, échate en el mar, os obedecería y todo esto. Hay gentes que han utilizado todo esto para exhibir que tienen mucha fe y hacer cosas y no tiene nada que ver. Vamos a entrar ahora en lo que estamos viendo en estos textos del Evangelio. El Hijo no puede hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, ¿verdad? En Juan 10, 14, a mitad del versículo, dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Ahora comparto el texto que nos da a Andrew Murray. Nuestra relación con Jesús es la contrapartida exacta de la suya con el Padre. Y así las palabras con las que establece su trato con el Padre tienen su verdad en nosotros también. Y como las palabras de Jesús en Juan 5 describen la relación natural entre cada padre e hijo, ya sea en la tierra o en el cielo, ellas son aplicables no solo al unigénito, sino a cada uno que, en y como Jesús, es llamado un hijo de Dios. No podemos captar mejor la simple verdad y la fuerza de la ilustración que pensando de Jesús con su Padre terrenal en el taller de carpintería aprendiendo su oficio. Lo primero que se nota es su entera dependencia. No puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces eres golpeado por la obediencia implícita que tan solo busca imitar al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. A continuación observa la intimidad amorosa a la que el Padre le admite, no dejando atrás ninguno de sus secretos, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y en esta dependiente obediencia de parte de su Hijo y la enseñanza amorosa por parte del Padre, tú tienes la garantía de un siempre creciente avance hacia obras mayores. Paso a paso, el Hijo será llevado a todo lo que el Padre mismo puede hacer, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. En ese cuadro tenemos el reflejo de la relación entre Dios el Padre y el Hijo en su bendita humanidad. Si su naturaleza humana ha de ser algo real y verdadero, y si hemos de entender cómo Cristo está en verdad hecho para ser nuestro ejemplo, tenemos que creer plenamente en lo que nuestro bendito Señor nos revela aquí de los secretos de su vida interior. Las palabras que habla son verdad literal. Su dependencia del Padre para cada momento de su vida es absoluta e intensamente real. No puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él no tuvo por humillación el esperar en el Padre sus mandatos. Más bien, él consideró que era su más alta bendición dejarse conducir y guiar por el Padre como un niño. Y en consecuencia, se mantuvo ligado en estricta obediencia a decir y a hacer solo lo que el Padre le mostró, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. La prueba de esto es el sobresaliente cuidado con el que en cada cosa él busca guardar la Santa Escritura. En sus sufrimientos, él lo soportará todo con el fin de que las Escrituras puedan ser cumplidas. Por eso permaneció toda la noche en oración. En tal oración continua, presenta sus pensamientos al Padre y espera por la respuesta que él pueda conocer la voluntad del Padre. Ningún niño en su ignorancia, ni esclavo en su atadura, fue jamás tan ansioso de guardar lo que el Padre o el amo había dicho, como el Señor Jesús lo fue de seguir la enseñanza y guía de su Padre Celestial. A causa de esto, el Padre no guardó nada escondido de él. La entera dependencia y la buena gana de aprender siempre fueron recompensadas con la comunicación más perfecta de todos los secretos del Padre, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará. Estoy repitiendo los versículos que estamos considerando, de modo que vosotros os maravillaréis. El Padre había formado un glorioso plan de vida para el Hijo, para que en él la vida divina pueda ser mostrada en las condiciones de existencia humana. Ese plan fue mostrado al Hijo pieza por pieza, hasta que al final todo fue gloriosamente cumplido. Hijo de Dios no es sólo para el unigénito Hijo para quien un proyecto de vida ha sido ordenado, sino para cada uno de sus hijos, justo en la misma proporción que vivimos en más o menos completa dependencia del Padre, será perfectamente obrado ese plan de vida en nuestras vidas. Cuanto más cerca viene el creyente a esa entera dependencia del Hijo, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, y luego a su obediencia implícita, la del Hijo, no haciendo nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre, tanto más será cumplida la promesa en nosotros. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará. Como Cristo, esta palabra nos llama a una vida de conformidad al Hijo en su bendita dependencia del Padre. Cada uno de nosotros está invitado a vivir así. Para una vida en tal dependencia del Padre, la primera cosa que es necesaria es una firme fe en que Él nos hará conocer su voluntad para con nosotros. Esto es algo tan tremendo, ¿verdad? Y no se encuentra, pero es para todos. Y lo puedes vivir y experimentar, ¿verdad? Yo pienso que esto es algo que mantiene a muchos hacia atrás. Ellos no pueden creer que el Señor cuida de ellos tanto que, de hecho, Él mismo se toma cada día el trabajo para enseñarles y para darles a conocer su voluntad tal como lo hizo a Jesús. Cristiano, tú eres de más valor para el Padre de lo que tú sabes. Tú eres tan digno como el precio que Él pagó por ti, es decir, la sangre de su Hijo. Él, por tanto, atribuye el valor más alto a la menor cosa que te concierne y te guiará incluso en lo más insignificante. Él anhela más el tener una relación estrecha y permanente contigo de lo que tú puedes concebir. Él te puede usar para su gloria y hacer algo de ti más alto de lo que tú puedes entender. El Padre ama a su Hijo y le muestra todo lo que hace. Él demostró esto en Jesús y Él lo demostrará en nosotros también. Solo debe haber la rendición a esperar su enseñanza. Mediante su Espíritu Santo, Él da esto de lo más tiernamente. Sin quitarnos de nuestro círculo, el Padre puede así conformarnos a la imagen de Cristo, de tal manera que podamos ser una bendición y alegría a todos. No dejes que la incredulidad en el amor compasivo de Dios nos impida esperar la guía del Padre en todas las cosas. Deja la involuntariedad para someterte tú mismo en cuanto ésta te mantenga un poco atrás. Este es el segundo gran obstáculo. El deseo de independencia fue la tentación en el paraíso. Es la tentación en cada corazón humano. Parece duro el ser nada, no saber nada, no querer nada, y sin embargo, eso es tan bendecido. Esta dependencia nos lleva a la más bendita comunión con Dios. Se convierte en verdadera de nosotros como de Jesús. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Esta dependencia quita de nosotros todo el cuidado y la responsabilidad. Solo tenemos que obedecer órdenes. Ella da el poder y la fuerza de voluntad reales porque sabemos que Él obra en nosotros así el querer como el hacer. Nos da la bendita seguridad de que nuestro trabajo tendrá éxito porque hemos permitido solamente a Dios hacerse cargo de él. Mi hermano, si tú hasta ahora has conocido muy poco de esta vida de dependencia consciente y sencilla obediencia, empieza hoy. Deja que tu Salvador sea tu ejemplo en esto. Es su bendita voluntad vivir en ti y ser en ti otra vez lo que Él fue aquí en la tierra. Él solo anhela tu aquiescencia. Él lo obrará en ti. Ofrécete tú mismo al Padre este día, siguiendo el ejemplo del primer engendrado, a no hacer nada de ti mismo, sino solo lo que el Padre te muestra. Fija tu mirada también en el ejemplo y la promesa de lo que tú serás. Adora a aquel quien por tu bien se humilló a sí mismo y mostró cuán bendita puede ser la vida dependiente. Bendita dependencia. De hecho, es la disposición que nos vuelve hacia semejante Dios. Ella le da a él la gloria que le pertenece como Dios. Ella mantiene el alma en paz y descanso, ya que permite a Dios cuidar de todo. Ella mantiene la mente quieta y preparada para recibir y utilizar la enseñanza del Padre. Y es tan gloriosamente recompensada en la más profunda experiencia de relación santa y de continuos y siempre avanzados descubrimientos de su voluntad y obra con la que el Padre la corona. Bendita dependencia en la que el Hijo vivió en la tierra, tú eres el deseo de mi alma. Bendita dependencia, fue porque Jesús sabía que era un Hijo, que Él amó así el ser dependiente del Padre. De toda la enseñanza en lo que respecta a la semejanza de Cristo en este centro, este es el centro y la suma. Yo debo vivir como un hijo con mi padre. Si yo estoy claro en esta relación como un hijo, dándome cuenta que el padre es todo para mí, una vida como hijo, viviendo a través del padre y viviendo para el padre, será su natural y espontáneo resultado. Oh Padre mío, cuanto más fijo mi mirada en la imagen del Hijo, más descubro la espantosa ruina de mi naturaleza y cuán distante el pecado me ha alejado de ti. Ser dependiente de ti. No puede haber más alta bendición que esta. El confiar en todas las cosas en un Dios como tú eres, tan sabio y bueno, tan rico y poderoso. Y aquí se ha convertido en la cosa más difícil que pueda haber. Preferimos depender de nuestra propia locura que del Dios de toda gloria. Aún tus propios hijos, oh más bendito Padre, a menudo consideran tan duro entregar sus propios pensamientos y voluntad y creer que absoluta dependencia de Dios hasta las más pequeñas cosas es solamente verdadera bendición. Señor, vengo a ti con la oración humilde. Enséñame esto. El que compró con su propia sangre la eterna bendición para mí y me mostró en su propia vida en qué consiste esa bendición. Y yo sé que Él me guiará y guardará en ella. Oh Padre mío, en tu Hijo yo me entrego a ti para ser hecho como Él, para no hacer nada de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Tú me tomarás incluso a mí también como al primogénito y por su causa tu entrenamiento y me mostrarás lo que tú haces. Oh mi Dios, sé tú un padre para mí como para Cristo y sea yo tu hijo como Él lo fue. Amén. Bueno, esto es lo que el texto de este escrito de Murray. Nos hemos estado dando cuenta, es tremendamente claro, tremendamente sencillo y tremendamente profundo. Sencillo, pero profundo. Está entrando en la total unidad con Dios, total unidad con el Hijo y esa unión entre el Padre y el Hijo y esa dependencia en todo del Hijo, del Padre, como el mismo Señor Jesús fue revelándonos y dándonos a conocer en su palabra, durante su vida, ¿verdad? Ahora parece muy difícil depender en todo y solo del Padre, pero claro, eso no lo puede hacer el que no cree, evidentemente. Parece muy difícil que, como lo ha dicho también Murray, que el Padre esté tan ocupado en cada cosa mía para darme y para hacerme aprender y para enseñarme. Y es como no creer en Dios, ni creer a Dios, ni creer todo el testimonio y la enseñanza que en la persona del Señor Jesús nos ha querido dar el Padre. Es algo tan maravilloso. Así que hasta en las cosas más insignificantes, cuando uno depende de Dios, ve cómo el Señor le va guiando en todo y uno descansa en Él. ¿Qué es lo que piensa la mente natural? Haré esto y haré lo otro, pero lo que estás haciendo simplemente es usando lo que usurpaste de Dios, la propiedad de lo que es suyo, para intentar engañar a Dios, diciéndole que tienes mucha fe, que tú lo que quieres, que ya lo procuras, que ya te esfuerzas, que ya estás intentando, que ya tienes el propósito, y eso no lleva a ningún sitio, hasta que te encuentras con la obediencia del Hijo. Y cuando te encuentras con la obediencia del Hijo y la crees, esa obediencia viene a ser tuya, viene a ser puesta en ti, y ese anhelo y ese deseo de solo vivir para el Padre, solo hacer lo que las mismas obras del Padre, y esa confianza en que el Padre va a revelarte todo lo que tiene para ti en todo el curso del trazado que ha hecho de tu vida para llevarte con Él, esa confianza hace que puedas abandonarte completamente a Él. Y cuando está abandonado a Él, no tiene nada uno. Solo le tiene a Él. Depende de Él continuamente. Esa es la dependencia y ese es el abandono auténtico, porque Dios está. Y porque Él me ha dicho que le siga. Porque Él me ha dado al Señor Jesús como el ejemplo de lo que Él quiere y va a hacer en mí si yo le creo. Esto es algo tan grande, es algo tan tremendo. ¿Y cuántos esfuerzos hay para convencerse a uno mismo, para eso? Métodos, maneras, descripciones de cómo se ha de tener la mente, de cómo uno se ha de conducir, de cómo han de ser los sentimientos. Todo eso es vano, eso está generado por la naturaleza carnal. Y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Y tenemos que comerlas. Y cuando las comemos, obra en nosotros como vida, como espíritu y como vida. ¿Y qué pasa? Que nuestra experiencia es clara, es rica, es de contacto continuo con el Padre y con Cristo. Y todas las cosas que tenemos por delante nos tienen completamente en paz, porque cada paso Él nos muestra su voluntad. Y a veces pues pensamos en qué convendría esto, convendría lo otro, le damos vueltas y de pronto sentimos la intimación del Espíritu Santo. No es mi voluntad eso. Y descansamos. Ya está. No hay preocupación por este asunto ni por el otro. Descansa, ¿verdad? Y así en diferentes cosas, ¿no? Hasta las cosas más pequeñitas. Nos parece, ¿y ahora qué hago con esto? Porque estaba aquí, estoy un poco liado. Y el Señor, de alguna manera, te hace descansar y confiar que Él se está haciendo cargo de toda tu obra. Y entonces, sin darte cuenta, encuentras todo lo que buscas, y porque estás confiando en Él, no porque te has esforzado y has hecho un ejercicio mental, sino ni has aprendido técnicas, sino porque estás confiando en Él y Él te está mostrando. Y te muestra cuánto te ama, cuánto quiere bendecirte, y la bendición tan grande que es la dependencia total, que es lo que vino a enseñarnos el Señor Jesús. Dios envió a su Hijo diciéndonos, esto es lo que quiero de vosotros. Primero, Él tenía que entregarse para pagar nuestros pecados y quitar de en medio esa criatura rebelde y enemiga de Dios, independiente. Pero antes de hacer esa obra, nos mostró cómo es Dios, cómo es un hijo para con Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es el Señor Jesús en nuestras vidas. Y eso solamente lo puede hacer Él viviendo su vida en nosotros. Muy sencillo, ¿verdad? Así que vemos como los propios discípulos que estaban con el Señor se volvieron. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y es que las cosas del Espíritu de Dios no pueden ser entendidas por el hombre natural porque para él son locura. Ahora, si pensamos en que podamos llegar a un punto en que todo lo reduzcamos a esquemas mentales nuestros, estamos equivocándonos. No es posible. Hay que creer al Señor. Y creer al Señor donde no hay nada más que su palabra. Y tenemos dificultades, y tenemos problemas, y tenemos lo que tengamos por delante. Al creer al Señor, todo se desvanece. Toda nuestra confianza es derramada en Él. Y entonces Él toma la responsabilidad, que ya nos lo ha dicho, de obrar cada cosa en nosotros. Es una maravilla. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta que nos llame a su presencia. Pero también, como hemos estado leyendo y como también compartimos entre nosotros esto, es en la medida en que mi confianza en el Señor es total, en esa misma medida, Él está cumpliendo todo el trazado de su propósito para conmigo. Así que, bueno, Él tiene un propósito. Él lo quiere cumplir, pero siempre espera que yo lo desee. Primero me salvó, ahora espera que yo desee que Él cumpla ese propósito en mí. Entonces no es un compromiso de que yo voy a obrar para hacer lo que Dios me ha dicho. No, Él va a obrar. Es que yo crea. Y cuando yo creo en mi corazón, se ensancha en Él, se engolfa en Él, se extasia en Él, descansa en Él, recibe ese aire fresco de su bendición y del conocimiento de que Él está no solamente en mí obrando, sino obrando en todo el mundo para cumplir en mí lo que Él ha dispuesto. No hay límites para el Señor. Y cosas que uno no puede de ninguna manera acceder a ellas, el Señor las obra. Y no solamente las obra, sino como también dice Andrew Murray, paso a paso, el Señor descubre más de su propósito para conmigo en la medida en que yo confío en Él y me abandono a Él y creo. Entonces eso hace que Él me revele más de lo que yo no puedo conocer si no me lo revela Dios. Así que entro en el secreto, en la intimidad con Dios, y mi Padre me está hablando. Estoy viendo cosas maravillosas y esas cosas, por esas cosas me prepara para nuevas revelaciones de sí mismo, como hacía con el Señor Jesús. Lo que Él hizo es una muestra de lo que va a hacer con nosotros en el momento en que creamos del todo en Él. Y esto es algo que, como tantas veces compartimos, los ángeles anhelan mirar estas cosas, pero nos las ha dado Dios. ¿Y cómo hacemos a Dios? ¿Pequeño? ¿Incapaz de cumplir lo que ha dicho? ¿O le creemos del todo? En el momento en que le estamos creyendo, Él está obrando todo lo que ha dicho y obrando lo mismo que obró en el Señor Jesús, porque Él es nuestra vida. Él es el ejemplo, el modelo y la única vida que glorifica al Padre. Así que, pero como yo estoy unido a Él, entonces Él va revelando también a mi espíritu, como Él iba revelando al Hijo cada cosa en la medida que el hijo iba haciendo solo lo que veía hacer al padre. ¿Lo vemos? Es una relación maravillosa. Y esto da completo descanso, además da tanta gloria de poder verse así, amado, visto por Dios, y poder verse unido al Señor Jesús en todo nuestro andar por la tierra. De tal manera que, como también hemos leído, el Señor Jesús pueda vivir la vida que vivió en mí ahora. Exactamente. No deseando nada para Él, solo buscando la gloria del Padre y el cumplimiento de su palabra. Así hasta el final. Y esta es una vida tan maravillosa que no hay palabras para describirla. Nos supera y, sin embargo, nos es dada por el Padre. Y también nos es dada la promesa de que Él va a cumplir todo su propósito en nosotros en la medida en que nosotros deseamos que lo cumpla. Así que ahí tenemos nuestra parte, pero nuestra parte solo es de creerle y desear su voluntad. Ahí estamos abriendo toda la puerta de nuestra intimidad a la revelación que Dios quiere darnos de sí mismo. Y esto solo lo puede recibir el que realmente le cree, como fue la experiencia, la vida maravillosa del Señor Jesús, no buscando nada para sí mismo, no haciendo ninguna cosa desde sí mismo, no hablando ninguna palabra desde sí mismo, sino buscando al Padre para que Él le fuera revelando, en la medida que Él obedecía, le fuera revelando más cosas, como nos dice la palabra, mayores cosas que éstas le mostrará. Así que, bueno, todos somos llamados, los que de verdad hemos nacido de nuevo, somos llamados a entrar en esa vida. Esa vida es algo maravilloso y no se puede de ninguna manera medir, simplemente es Dios quien está obrando su voluntad, que tiene el deseo de glorificarnos con Él. Así que estamos aquí, no tenemos otra cosa que hacer. Cada día, mirar al Señor, creerle, rendir nuestro corazón del todo a hacer su voluntad y desear hacer su voluntad. No proponernos hacer ninguna idea nuestra para Él, sino desear hacer su voluntad, lo cual quiere decir un abandono total, una confianza total y también una fe total en que por ese abandono y esa confianza nuestra, Él está obrando todo lo que ha dicho de bendecirnos y conformarnos en todo a Cristo para la eternidad y aquí llevar todo el fruto que Él desea y que pueda ser visto en nosotros como fue visto en el Señor Jesús. Es un mensaje maravilloso. Yo me siento tan rebosante, ¿verdad? Porque vivirlo es algo que no se puede expresar ni convencer a nadie ni tratar de argumentar para que sean la gente tocada, ¿no? El que lo vive, lo vive. Y no hay nada más que no desear ser nada, no buscar nada para uno, abandonarse por completo a Dios con una total, absoluta confianza en el nombre que Dios nos ha mostrado en el Señor Jesús. Él es el que está en nosotros. Gloria a su nombre.